Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next.
Oh, we're chasing is the sunset. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Bienvenidos a Vocación Positiva.
Bienvenidos. Bueno, qué lindo hoy.
¿Cómo estás hoy, Diana?
Estoy bien y ¿sabes qué? Estoy feliz.
A ver, contame, ¿por qué?
¿Por qué? Bueno, porque esta semana fue el Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo.
Mira qué increíble.
Pero claro, viste lo que tiene que ver con este día que desde el 2013 ya... fue establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Así que desde 2013, recién ahí, uno puede ser feliz.
Y bueno, porque en realidad el propósito es reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones, bueno, propias, universales también, ¿no? De todos nosotros.
Claro. Y cuando más encontrás la felicidad es cuando encontrás tu vocación.
Qué lindo. Y porque la vocación, la idea es que sea pasión.
Claro.
Pero claro, y ahí claro, disfrutas claro. Y sos feliz. Por supuesto que, bueno, tendemos, ¿no?, al bienestar. ¿Por qué? Porque cuidar el bienestar general de las personas, ¿no?, sería esto, ¿no?, este propósito de este día de la felicidad, la búsqueda de esta felicidad como un objetivo, te diría, humano, fundamental. Por lo menos, con, ¿viste lo que digo siempre? De esas pequeñas cosas que nos hacen felices.
A ver, ¿cómo serían esas pequeñas cosas?
Para vos,
cosas?
Por ejemplo, a ver, ¿alguna pequeña cosa?
Y bueno, ¿viste?
A ¿algún logro? Tienen,
claro. Bueno, más allá de mis movimientos académicos que estoy realizando últimamente, los pequeños alicientes podrían decirse, ¿no?, que son como el café de la mañana, ¿no? Ay, esos pequeños alicientes.
Esos pequeños.
Que te hacen feliz.
Y te hacen tan bien y te generan bienestar.
Claro.
El bienestar es una palabra o un concepto muy amplio en realidad, ¿no? Porque tiene que ver con ese bienestar que por un lado está todo lo que tiene que ver con lo, digamos, lo concreto, ¿no? La parte objetiva, ¿no? Todo lo concreto, pero también está ese bienestar subjetivo, emocional, psicológico, que es fundamental. Entonces son esas dos partes que la idea es integrarlas, ¿no? Una persona puede ser muy rica o tener mucho bienestar objetivo y material, pero puede ser muy pobre en cuanto a su bienestar subjetivo, emocional y psicológico.
Claro,
¿o no, Cris?
Es verdad.
Claro.
¿Y cuál es el que pesa más?
Y la idea es un poco y un poco. En realidad, ¿sabes qué? También es muy personal. Porque hay gente que puede ser muy feliz también en cuanto al bienestar, solamente focalizando en el bienestar material.
Claro. Pero igual focalizándose en el objetivo no termina estando en el subjetivo también, por el hecho de ser su propia interpretación.
No. Y después te voy a dar ejemplos.
Mirá, dale, sí, me quedo con la duda entonces.
Genial. Bueno, y como todos los sábados, ¿no?
Acá, como todos los sábados,
en Radio
recuerden.
Cultura,
claro, en Radio Cultura. Y recuerden también que estamos en vivo por YouTube. Pueden encontrar Vocación Positiva en Radio Cultura, por supuesto. Pueden también seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @ Vocación Positiva. También estamos en Twitter, también en Facebook, en @ Vocación Positiva. Así que no pueden decir que no se los dije.
Gracias, pero claro que sí. Escúchame, hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no?
Tal cual. Bueno, hoy tenemos justamente un invitado que nos va a hablar de la comunicación efectiva e inclusiva.
¿Quién es?
Gustavo Fulco. ¿Quién es Gustavo Fulco? Bueno, sí. Es un especialista en comunicación y discapacidad, doctorando en discapacidad en la Universidad Favaloro, magíster en gestión de la comunicación por la Universidad Austral, profesor investigador en UADE y también escritor. Nos va a presentar ahora su libro.
¡Ay, me encanta! Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Ideal, ¿no? Ahora para, no sé, distendernos un poco. Mira qué lindo que está el día. Es un sábado ya de otoño, ¿no?
Perfecto.
Dale, vamos. Ya volvemos.
We'll be right back.
Continuamos en Vocación Positiva. Cris, la verdad que tenemos muchas ganas, ¿no? De sí. escucharlo. A Gustavo Fulco, ¿estás
Estamos
ahí?
Estamos en comunicación. ¿Cómo sí. estás, Gustavo?
Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, un honor tenerte en el programa.
Totalmente. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Acá disfrutando de este hermoso sábado, un día hermoso que nos acompaña. Así que haciendo planes ahora a la tarde con mi hija, seguramente iremos al cine.
Ay, qué perfecto. Lindo. ¿Viste? Sí, sí. Todavía hay gente que va al cine.
Pará, yo
a mí me encanta,
voy
yo también. Me encanta el cine, cómo se disfruta.
Sí, sí. Bueno, Gustavo, mira, como nosotros estamos en este programa Vocación Positiva, siempre nos gusta indagar en cómo es que las personas encontraron su vocación. Y yo sé que vos tenés una historia muy especial que podrías contarnos. ¿Cómo es que encontraste tu camino hacia la comunicación y bueno, y después terminando a esta comunicación inclusiva y hablar sobre las discapacidades?
Mira, es una buena pregunta, Cristian, y creo que también responde a la evolución de las personas, siempre en un determinado contexto, un determinado ambiente, un entorno que nos termina determinando, ¿no? Pero entendiendo a esta evolución, yo siempre supe que la comunicación era lo mío. Con el tiempo me permití estudiarla y una vez que bueno, atravesé la licenciatura y las distintas especializaciones, me metí en el mundo de la docencia y encontré una nueva vocación, una vocación inesperada, que realmente me encanta, me apasiona y trato de seguir también aprendiendo. Soy una persona muy curiosa y hace 6 años la vida me puso otro desafío por delante. Tuve un accidente vial, iba con mi moto y me atropelló una camioneta, y a partir de ese momento pude evidenciar cuáles son las barreras, que son muchas, de las personas con alguna discapacidad adquirida o permanente, constantemente atraviesan. Entonces inevitablemente quise, en esta evolución que te propongo, sí, entendamos de las personas, hacer una unión, ¿no? De este mundo en el cual la comunicación es trascendental para la evolución de las sociedades, y entendí que la discapacidad es un mundo tabú, que tal vez no nos permitimos comunicar como se debería, y me parecía que era un buen lugar donde poder abordar y aportar mi grano de arena a mi experiencia de vida y además tratar de derribar barreras a través de la comunicación.
Me encanta porque aparte tiene que ver con el programa pasado que tuvimos con Diana, sí, donde ella nos contaba que a veces la vida te puede destruir o te puede construir. En tu caso te construyó, te formó un
camino.
Sin
ninguna duda. Yo siempre digo que me transformó en una mejor versión de Gustavo. El incorporar una discapacidad, en mi caso tengo una discapacidad permanente en motriz. Yo perdí el 75-80% de mi pie derecho, me hizo evolucionar desde mi perspectiva. Lejos de tratar de entender a cualquier tipo de discapacidad como una incapacidad en sí misma, o victimizarme, lejos de eso estoy, creo que me transformó y me permitió ver de forma más completa el contexto, ¿no? de la sociedad. Y realmente tenemos mucho por trabajar, desde el lado educativo principalmente, para trascender hacia después crear un, como a mí me gusta decir, una convivencia natural en la búsqueda de esa igualdad, pero desde el mérito, desde la educación y no desde la imposición. Yo no soy muy, muy fan de los cupos, por ejemplo.
Claro, por un lado entonces desarrollaste fortalezas. Por ejemplo, la fortaleza de la resiliencia, también de la empatía. Y Gustavo está diciendo que es muy importante trabajarlo desde el ámbito educativo. ¿Cómo sería esto, Gustavo?
Sin ninguna duda, la educación es la herramienta en sí transformadora de las sociedades. Yo considero que para que podamos evolucionar a esta convivencia natural que propongo en mi libro y en mi nuevo modelo de la discapacidad, que después si querés te lo puedo comentar.
Dale.
El lenguaje de la convivencia, ¿no?
El lenguaje de la convivencia es el libro, sí, sí, sí. Y lo que te decía, Cristian, propongo que la educación con respecto a discapacidad sea desde los niveles iniciales, ¿sí? En primaria, desde la perspectiva de integrada para los alumnos de esa edad, en la secundaria, en la universidad, tenemos que ir evolucionando en los distintos aspectos educativos, incorporando las distintas herramientas que permitan a esta persona el día de mañana poder tener una relación natural con cualquier persona con discapacidad y tener las herramientas para poder convivir de esta forma natural. Claro. Y esto también nos permitiría concientizar y evolucionar la perspectiva de convivencia. En cuanto a que nosotros no entendamos a la persona desde una victimización o desde la posibilidad o la imposibilidad de integrarse a los ambientes laborales o de forma natural a los espacios. Entonces, por eso brego, porque la educación realmente sea una herramienta a temprana edad para construir con el tiempo una concientización que nos dé la herramienta de forma natural de convivir en sociedad sin las barreras que hoy le imponemos a todas las personas con discapacidad.
Perfecto. ¿Y tenés alguna herramienta que puedas compartirnos?
Las herramientas, hay un montón. Desde el construir planes o programas analíticos integrados en el cual el alumno con discapacidad esté integrado a la misma temática que el resto, con la aplicación de herramientas tanto de inteligencia generativa o alguna aplicación tecnológica que a él o a ella le pueda permitir, con la diversidad del planteo desde la perspectiva educativa, integrarse en la misma tarea o la misma propuesta. Entonces, de esta forma lo que estamos haciendo es integrando, aplicando tecnología y recursos educativos a las personas con discapacidad dentro del mismo ambiente y no segregándola. Para esto también tiene que haber una capacitación docente, ¿no? Y también la implementación de ciertas herramientas que estén al alcance de todas las instituciones. Entonces, es un trabajo integral, un trabajo por parte del Estado, del sistema educativo, de los municipios, de los docentes, de los padres también, abrirse a nuevas capacidades de vinculación con el sistema educativo. Es un trabajo en conjunto que de la mano de la educación puede conseguir muy buenos resultados.
Claro, vos fíjate, ¿no? Acá Gustavo nombró a la tecnología. ¿Cómo la tecnología, no sé, me pregunto y les pregunto, qué hubiese pasado si esto era, bueno, muchos años atrás, esto que le pasó a Gustavo, y no estaba ahí al alcance nuestro la tecnología, ¿no? Y qué importante, ¿no es así, Gustavo? Incluirla.
El uso de la tecnología es trascendental.
Qué bárbaro.
Y la verdad que hoy nos brinda un montón de herramientas para poder igualar las capacidades, ¿sí? O por lo menos acercarnos a esa igualación con el resto de la sociedad en cuanto a la vinculación, en este caso estamos planteando la educativa. Entonces, hay que perderle miedo a la inteligencia artificial, hay que perderle miedo al utilizar aplicaciones que nos permitan alcanzar ese objetivo. Por otro lado, realmente importante la integración en el sistema educativo para no estar hablando en dos idiomas distintos. La tecnología nos permite hoy evolucionar. Yo le digo a mis alumnos en la universidad, en UADE, usen la inteligencia artificial, pero para saber usarla y hacer un buen prompt tenés que saber de lo que estás hablando. Por ende, tenés que leer la bibliografía y estar integrado en el concepto. Inevitablemente, el vínculo es positivo para ambas partes. Y no tenemos que pensar a la tecnología como algo que viene a reemplazarnos o a aislarnos o a hacernos perder capacidades cognitivas. Yo soy positivista en cuanto a la evolución tecnológica. Con respecto a la discapacidad, nos permiten transformar textos en lectura fácil o la transformación de textos para personas con dislexia en segundos. Nos hacen ganar tiempo y ampliar nuestras capacidades. Así que si lo sabemos integrar y capacitamos al sistema docente y nos quitamos esos prejuicios tecnológicos, realmente vamos a evolucionar.
Me encanta. Hoy en día no tenés excusa.
Tal cual. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer un breve corte. Escuchamos un poquito de música. Gustavo, vos te quedás ahí, ¿no? Hoy sos nuestro invitado muy especial. ¿Te quedás?
Me quedo acá. Gracias.
Dale, ya volvemos. Continuamos en Vocación Positiva. ¿Dónde nos pueden ubicar?
Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, también en Twitter, @ Vocación Positiva.
Me encanta que tenemos Facebook y lo, y lo seguimos teniendo. Gustavo Fulco, qué interesante, el lenguaje de la convivencia. ¿Viste? Porque, Gustavo, hay gente que dice que Facebook ya fue. No, a mí me gusta.
No, Facebook es la red social más utilizada a nivel mundial. Hay 8.000 millones de personas en el mundo y Facebook tiene 3.000 cuentas. Así que 3.000 millones de cuentas, ¿no?
Wow.
Entonces, realmente...
No hay que desprestigiarla.
No, tiene el 40% del mercado. Está bien que hay cuentas que ya no tienen utilidad o de personas fallecidas y no se dan de baja... Pero realmente fue la primer red social a nivel mundial a gran escala y hoy sigue manteniendo una gran influencia en el mundo, ¿no?
Claro. Me encanta tu libro, El lenguaje de la convivencia. Contame.
Sí, lo tengo acá, mirá.
Ahí está, perfecto. Ahí nosotros también estamos poniendo una fotito.
Poniendo también. ¡Ay, qué lindo! ¿Vos elegiste esa imagen?
Esa imagen la crearon mis alumnos a través de inteligencia artificial. Hice una propuesta lúdica, una competencia entre todos mis alumnos. En ese momento tenía siete cursos, así que había muchos chicos. Y presentaron más de casi 200 o más de 200 propuestas de tapa de libro y esta fue la ganadora, que la elegimos con la editorial, con Convercom. Y la verdad nos encantó, así que... Fue creada por mis alumnos a través de la inteligencia generativa.
Contanos cómo pueden conseguir tu libro.
Mi libro en Mercado Libre o en la plataforma de Convercom, si es que lo quieren en papel.
Sí, me encanta en papel.
Y si lo quieren en la versión digital, en cualquier plataforma, en Amazon, en Apple, en cualquier plataforma están absolutamente todas en su versión en español. Este año va a salir lanzado en Brasil en su versión portuguesa.
Ah, felicitaciones.
Sí.
Muchas gracias. Y lo estamos estamos haciendo su traducción en inglés para su versión digital. Y también está siendo en este momento adaptado por la gente de Tiflo Nexos para las personas no videntes o con discapacidad visual.
Ah, mirá, qué logro, la verdad, ¿eh? Estábamos discutiendo nosotros con Diana anteriormente. ¿Por qué no le pusiste el título, por ejemplo... el lenguaje de la inclusividad o utilizar el inclusivo, ¿no? Que justamente es lo que está en boga estos últimos años.
Claro, lo que pasa es que yo prefiero hablar de convivencia. Este es un manual de comunicación y accesibilidad para las organizaciones. Y cuando hablo de convivencia, tanto en las organizaciones, instituciones, como en nuestros hogares, ¿sí? O en nuestro cotidiano... Si entendemos a la inclusión como algo que está sesgando o determinando ya desde la perspectiva conceptual que hay algo que está por fuera, estamos de entrada desde lo conceptual discriminando. Entonces, hablo de convivencia que lo que hace es desde el concepto integral que estamos todos dentro de una misma sociedad y lo que tenemos que hacer es tratar de entender esas diversidades y a través del sistema educativo y la concientización realmente entender cómo podemos entre todos crear un espacio mucho más ameno en el cual haya igualdades, en el cual haya derechos y que estos derechos se cumplan y podamos crear un contexto armónico. Por eso hablo de convivencia y no de inclusión, porque prefiero ya contextualizarlo en un lugar en el cual estamos todos incluidos y no desde lo conceptual determinar que hay gente que está por fuera. Más allá, desde lo fáctico, desde los hechos, podríamos hablar de inclusión porque las personas con discapacidad están bastante invisibilizadas.
Tal cual. Gustavo, bueno, vos estuviste hablando entonces que la idea sería desde la educación inicial trabajar todo esto. Con tu manual, por ejemplo, ¿no? Los docentes, quienes trabajan en el ámbito educativo, con, sí, ¿por qué no? Educación inicial, primaria, con este manual, ¿ellos pueden apelar a él y adaptarlo, transponerlo didácticamente en el aula?
Algunos conceptos. El manual es un manual generalista en el cual lo puedes aplicar a cualquier institución o organización, tanto sea educativa. No te va a dar herramientas puntuales, prácticas, sí menciono un montón, sino que lo que pretende es crear contextos universalmente accesibles a través de una buena estrategia comunicativa interna, una afianzar la comunicación con los stakeholders, con el outsider, afianzar la dinámica de la transformación edilicia arquitectónica a través de distintas herramientas que podemos hasta con cero presupuesto incorporar. Tiene que ver con eso, ¿no? Con una vinculación desde la comunicación, con una vinculación desde la accesibilidad y la transformación de los espacios. Hay manuales más específicos para el sistema educativo, los hay. Y todos son herramientas súper útiles, tanto mi texto como el resto de los manuales aplicados a la educación inicial o educación superior, que te pueden brindar herramientas. Lo que hay que tener es una decisión firme de la institución, de la organización o hasta del sistema educativo y docente de realmente transformar a los espacios en esto que yo llamo universalmente accesible o en lo que yo propongo entender como una convivencia natural. Tiene que haber una real decisión. Si hay presupuesto, las cosas suceden de mejor manera y mucho más rápida también. Pero bueno, es como te digo, empezar por que haya una decisión, una determinación, y con lo que haya a mano, empezar a crear espacios de convivencia natural para después transformar, a medida que vayamos incorporando nuevas herramientas, la vida no solamente de los alumnos, sino de sus familiares directos. Es realmente trascendental. Diana, Cristian, entendamos que no hay cifras oficiales. Hace más de 12 años el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo un muy buen trabajo a través de Ana Bou Pérez en la actualidad y tratando de conseguir algunos porcentajes que estén basados en escalas actuales, pero aproximadamente entre un 12 y un 15% de la Argentina tiene algún tipo de condición o discapacidad según la Organización Mundial de la Salud o el Banco Mundial, ¿sí? Estimaciones internacionales. Estamos hablando de casi 7 millones de argentinos. Entonces, no es
mucho.
Un tema minoritario.
Sí, es invisibilizado totalmente.
Invisibilizado totalmente y es una prioridad absoluta. Las personas con discapacidad no podemos esperar. No podemos esperar mejores contextos, no podemos esperar que haya una aceptación de que las temáticas a abordar sean prioritarias. Realmente lo son y son trascendentales. Hay un antes y un después para una persona con discapacidad cuando es tomada en serio, cuando es incorporada a un sistema educativo, cuando tiene accesibilidad a la información, cuando empieza a incorporar calidad de vida y autonomía, cuando puede entrar en un trabajo y sentirse útil a nivel social y expandir sus relaciones interpersonales. Esto no solamente transforma a ese individuo, sino que a todo su entorno, a toda su familia. Realmente el impacto es gigante, pero tenemos que tener primero una capacitación, después una decisión institucional y organizacional, y después que en el tiempo continúen aplicadas estas propuestas para generar una real diferencia. Hay muchas cosas. Por ejemplo, puedo tocar una que es el tema de los prestadores. Los prestadores de servicios son imprescindibles para la calidad de vida de las personas con discapacidad y cobran miseria. Y la cobran a los premios, diríamos, en el
barrio. ¿Vos te referís a los prestadores de salud?
Los prestadores de salud.
Sí, 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 sí. Claro.
Entonces, es trascendental el poder acceder para una persona con discapacidad a un tratamiento de calidad en tiempo y forma para poder obtener una mejor calidad de vida y evolucionar en esa calidad de vida. Es determinante la proyección para la persona con discapacidad, el tener seguridades sobre cuáles son sus alternativas, y al encontrar una alternativa tener también la posibilidad de alcanzar ese objetivo. Y cuando se encuentra con una y otra barrera, inevitablemente queda invisibilizado y aislado en su contexto. Entonces no debemos permitir como sociedad que esto suceda. Es realmente un tema trascendental, que hay que comunicar. Yo ahora estoy, si Dios quiere, a punto de entregar mi tesis doctoral, y cuando uno hace un focus group, lo último del que se habla, más allá que esté dentro del foco de la pregunta y de investigación o dentro de la hipótesis y los objetivos a integrar dentro de las consultas, de lo último que se habla es de la comunicación. Y es
Claro,
trascendental
claro,
poder
claro.
comunicar, porque al comunicar derribas barreras y concientizas.
Y visibilizás, claro.
Visibilizás, sin ninguna duda.
Total.
¿Es lo más importante? No, pero tiene que estar integrado. Realmente hay mucho por trabajar y aunque sea ínfimo ese granito de arena, suma a la evolución de las
Gustavo,
personas.
y todo esto que tiene que ver con la accesibilidad, con lo universal y bueno, la convivencia, ¿vos lo incluís dentro de tus cronogramas de clases o en alguna clase en particular? ¿Lo compartís con tus alumnos?
Siempre, siempre hay algún ejemplo, siempre hay algún ejemplo para que nosotros podamos entender los contextos de forma más abarcativa. Trato de que haya un ida y vuelta constante. Es más, he creado una materia para UADE, la cual todavía no pudo efectivizarse, pero apuntamos a ver si el próximo cuatrimestre se hace realidad, que se llama Comunicación, Accesibilidad y Discapacidad, que es un taller que habla sobre esto, ¿no? Habla sobre los modelos de discapacidad, hay que entender la historia para realmente poder darle relevancia a la actualidad. Pierre Levy dice que hay que entender el pasado para comprender el presente y poder pensar qué puede suceder a futuro. Y también lo que hablamos en otra de las unidades de esta materia que confeccioné para UADE es la legislación. Si entendemos sobre los derechos, vamos a entender lo que estamos avasallando en lo cotidiano. Y después hay una parte que está vinculada con las nuevas tecnologías y la imaginación y el pensamiento lateral que le propongo a los alumnos que creen modalidades de comunicación a través de multiplataformas, puede ser Instagram, Facebook, Twitter, con una línea narrativa que traten de concientizar a través del mensaje de lo importante de la discapacidad, con todo lo que atravesaron y incorporaron en la materia. Y digo que mismo a veces en otras materias que doy como convergencia y paradigmas tecnológicos, los chicos incluyen el tema de discapacidad y los pibes tienen, pibes y pibas tienen una concientización y una evolución desde los conceptos que te ponen la piel de
Qué
gallina. La verdad
lindo.
que hacen trabajos increíbles. Y bueno,
Emociona,
yo creo
emociona
que
realmente, ¿o no,
sí,
Cris? Emociona,
no, no,
sí.
desde mi lado también, porque siempre que lo escucho hablar a Gustavo, me contagia esa positividad que él tiene, que bueno, está justamente acá en Vocación Positiva también. Viene muy bien porque él siempre no solo contagia la positividad que tiene, sino que también es un ejemplo de vida. Y eso creo que es muy importante para la juventud de hoy.
Tal cual. Bueno,
Gracias, gracias por
sí.
tus palabras, Cristian. Digo, yo no me considero un ejemplo, me considero, yo me determino como un tipo de barrio que tuvo acceso a la educación y en ese aspecto también muy curioso, entonces sigo estudiando. Pero sí trato de, a través de mi vocación, que es la educación, y mi pasión por la comunicación, concientizar sobre un tema que me considero totalmente relevante. Y también considero que esta materia, o cualquier otra que abarque esta temática, debería ser obligatoria
Obligatoria, sí.
para todas las carreras de comunicación mínima.
Claro,
Obligatoria.
totalmente. Bueno, entonces, ahora luego de este breve corte, vamos a escuchar a Gustavo en cuanto a, bueno, ¿cuáles son, no sé si consejos o algunas ideas,
Claro, algún mensaje que les puedas dar
pero
también a la audiencia.
para quienes quieran también estudiar comunicación? ¿No? Porque hay muchos chicos que quieren estudiar comunicación, pero en los talleres que yo hago en UAD también, ¿no? De orientación vocacional, me dicen, me encantaría ser periodista o dedicarme a la comunicación, pero ¿de qué voy a trabajar después?
Claro.
Esto, bueno, de esto después nos va a contar Gustavo. Ahora vamos a escuchar un poquito de música que nuestro operador técnico, Nicolás Giancalini, mira, está feliz. Y claro, porque esta semana, el 20 de marzo, fue el Día de la Felicidad. Ya volvemos. continuamos en vocación positiva. Claro, porque es importante el tema de la orientación vocacional. Hoy en día, cuando escucho, ¿no?, a los chicos que están en los últimos años de la escuela secundaria y que dicen, mira, me gustaría, me fascina la historia, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? Es como que está faltando ahí también bastante información, porque hay mucho para hacer. Y desde la comunicación, ahora, bueno, nos va a contar Gustavo, pero hay mucho para hacer también, ¿no? No solo la Big Data y seguir carreras de tecnología. ¿No es así, Gustavo?
A Nicolás, tu operador, por el gusto musical, ¿no? Está pasando unas canciones hermosas, pero así que
acá dice muchas gracias, está aplaudiendo. Agradece. Queremos escuchar los aplausos. Nico, lo vamos a escuchar, ¿ves? Te está felicitando. Acá Gustavo, bueno. Gustavo Fulco, un genio.
Muy bien. Ahí se escucha.
Ahí también.
Bien, Nicolás, buen gusto. Respondiendo a lo que recién mencionaba Diana, mira, es trascendental encontrar un camino, pero es normal y habitual, y podemos buscar un montón de sinónimos más entre los 17 y los 20 años, de que este camino se dificulte y poder también cambiar de gustos, ¿no? Y realmente darnos cuenta que esto que creíamos que era nuestro futuro y nuestra carrera no lo es. Entonces, permitirse equivocarse, pero también poder hacer una selección basada en la gustabilidad, ¿no? Basada en el posible alcance de la carrera. Pero también hay que hacer una buena investigación, por otro lado. Si escuchamos hablar hoy del futuro o la proyección de la comunicación, te dicen que es posiblemente una de las carreras en corto plazo de que sea reemplazada por la inteligencia artificial, y realmente no es así. No es así. La inteligencia artificial hoy es un recurso súper utilizado por el mundo de la comunicación que nos ahorra un bien material que es súper escaso, que es tiempo. Y la verdad que en esta inmediatez que buscamos constantemente y que nos atraviesa desde la búsqueda de información, el poder evolucionar nuestra construcción del mensaje a través de la utilización de herramientas generativas que nos den la capacidad de ganar tiempo para generar otro contenido que hoy es muy necesario para estar más presente en el mundo digital, es realmente una buena utilización de la tecnología. Pero para saber utilizarla es necesario también incorporar herramientas en la universidad que te van a dar ese plus. Hoy hay muchos que te dicen, bro, estás perdiendo tiempo, lo importante es que sepas gerenciar tu dinero. Esos espejitos de colores que venden la posibilidad de alcanzar el éxito que tienen muy pocos en una timba financiera que no te da la seguridad y ni la posibilidad de alcanzar una calidad de vida futuro estable. ¿Basada en qué? En la educación y en tu proyección profesional. Así que me parece importante darle un mensaje esperanzador a los jóvenes que están del otro lado escuchando por Radio Cultura, que realmente la educación es la herramienta por la cual ellos van a poder alcanzar sus sueños y sus objetivos a futuro, pero tienen que esforzarse en el medio, capacitarse, y el mejor lugar para hacerlo es la universidad.
Tal cual. Soluciones mágicas.
Así es. No, y claro, aparte no, cuando sos profesional...
El mérito es trascendental. Es trascendental. Yo creo en la meritocracia, creo en el esfuerzo.
El esfuerzo.
Pero sin ninguna duda, en el esfuerzo... y además lo lindo que es cuando alcanzás un objetivo a través de tu esfuerzo, a través de tus capacidades, realmente es tan reconfortante, único.
Es único y también aportando creatividad, ¿no? Qué bueno lo inédito de cada uno, cuando vamos ahí como generando nuevas ideas, aportando también a la sociedad, como este libro que escribió acá Gustavo Fulco, El lenguaje de la convivencia, y todos lo vamos a leer, pero a mí me gusta en papel.
Yo lo tengo en papel, ya lo conseguí.
Sí.
Cristian vino a la presentación del libro, tuve el placer de poder tenerlo ahí presente, y la verdad que nada, pasamos un momento muy lindo, muy agradable.
Fue increíble, la verdad. Muy buena charla, ¿verdad? También, muy, muy buena la presentación que tuviste también. La verdad,
estuvo
impecable.
Muy, bueno, todo. Sí. Muy lindo. Y el libro propone entender la discapacidad a través de los modelos. Diana, vos bien sabrás o lo habrás escuchado que desde un modelo de prescindencia en el cual la persona con discapacidad al nacer era descartada a su suerte en un bosque o tirada por un barranco como ofrenda a los dioses. Posteriormente el modelo médico rehabilitador, que a través de las incipientes tecnologías empezaron a incorporar a estas personas a la sociedad, pero realmente seguían siendo descartadas y quedaban a la suerte de alguna ofrenda eclesiástica del momento o de que algún burgués le tire un pedazo de pan. Posteriormente el modelo social, a partir de 1970, empieza ya a ver desde una perspectiva de los derechos humanos la construcción de una convivencia integrada con las personas con discapacidad, pero más allá de que hoy estemos en ese modelo y haya evolucionado a través de algunas actualizaciones como la del 2006, aplicada a través del 2008 en la Argentina de las Naciones Unidas y la Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Todavía falta, igual, sí.
Yo creo que hoy, Diana y Cristian, seguimos invisibilizando a las personas con discapacidad. Por eso es que yo, a través de mi tesis doctoral, hablo de un modelo fantasma, en la cual se invisibiliza a las personas con discapacidad desde más de una perspectiva, como por ejemplo la educacional, la comunicacional, la emocional, y lo que trato de identificar también son respuestas para que no quede solamente desde lo conceptual, sino que se puedan, a través de esta investigación doctoral, generar cambios realmente que impacten en la vida de las personas.
Y que no quede solo en el enunciado. Nico, no sé si lo tenés a mano, lo podemos volver a ver el libro y ya nos vamos despidiendo. Nuevamente entonces, que nos cuente Gustavo, ¿dónde podemos conseguir el lenguaje de la convivencia? Que ahí lo estamos viendo y me encanta esa imagen.
Muchas gracias, Diana. El lenguaje de la convivencia lo pueden comprar por Mercado Libre, lo buscan por el título, y si no, en la página de Convercom, que es la editorial especializada en comunicación.
Sí.
Y si no, en su versión digital, en cualquier plataforma, Amazon Books, Apple Books, en cualquier plataforma de bibliografía digital, está habilitada la compra y el acceso del libro. Así que muchas gracias por el espacio.
Al contrario, un placer que hayas estado hoy acá.
Un honor tenerte.
Un honor. Bueno, y nos vamos despidiendo. Gustavo, quédate ahí, porque ya nos vamos despidiendo, ¿no? Bueno, realmente lo disfrutamos un montón y esto da para un próximo encuentro, ¿o no, Cris?
Pero totalmente.
Totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a desearle a Gustavo y a todos un excelente fin de semana. Octava temporada de Vocación Positiva, Cris. ¿Te das cuenta?
¿Y vos cómo te sentís? Increíble.
Yo me siento increíblemente feliz. Sí, sí. Vamos a disfrutar de este fin de semana y claro, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chao.
There's a lesson here, so
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura